Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, como siempre digo, mediatizados 374. Por vosotros, por nuestros oyentes, no nos vamos de puente. Estamos aquí haciendo un programa riguroso directo.
Venga, venga.
Que es muy buena hora para hacer un programa ahora mismo, desde luego.
Eso sí. Buena hora para hacer un programa es, pero lo de directo...
Hora de la cerveza.
Hora de la cerveza de esta nueva hora.
Son exactamente los mismos directos que los programas que suelen poner en la radio en los fines de año y esas cosas, ¿sabes? Exactamente igual en directo.
Yo solo quiero pedir que si alguien está escuchando este podcast en el Salón del Manga de Barcelona y me encuentra, que no se asuste, ¿vale?
Exactamente, no. Aquí cada uno está con lo suyo. Yo estoy en la fiesta de Sarandero, pero eso es otro tema que ya os contaré.
¿Veis? Somos como los reyes magos, tenemos el don de la ubicuidad.
Exactamente.
Fuera de bromas, vamos a presentar a los mediatizados que aquí sí se han congregado, sea el día que sea. Alfonso Hernández, muy buenas.
Muy buenas.
Cristian García, muy buenas.
Muy buenas, una semana más.
Francisco Garrobo, muy buenas también.
Hola, diferidas, muy buenas.
Sí, ¿qué te gusta el diferido, eh? Rubén 2, alias Rubén Estevez.
Hola, ¿qué tal? Aquí en simulación de contrato.
Jobar. Vamos subiendo el tono ahí. Y Antonio, como no hay titulares, pues te voy a dejar sin la frase.
Mi frase de puente también, adiós.
Pues hoy es uno de los días que más gana me da de hacer el programa porque hay mucho que comentar y de uno de los temas que me apasiona, que es la televisión conectada. Pero hoy, chicos, darme las llaves del coche, por favor.
Uy, ¿las llaves del coche?
Las llaves del coche. El de Ferrari no, que no funciona, el Red Bull.
Ah, bueno.
Porque nos vamos a poner, y hoy nos vamos a poner mucho, ¡a todo fast!
¡Vamos!
Que sí, que la Fórmula 1 se puede acabar, pero a nosotros aquí nos gusta la velocidad de los canales fast. Y además es una sección que no solo me gusta a mí, sino que además persigue a Francisco Garrobo.
A mí me va persiguiendo todo el día. Vivo con el miedo.
¿Qué te encontraste en la consulta el otro día?
Ay, sí, estaba tan tranquilo en el dentista, ¿vale? Me estaban quitando una muela y de golpe y porrazo tenían puesto el Fast en la tele. Le mandé una foto de Pet Channel, un canal que solo se dedica a poner vídeos de YouTube o de redes sociales de animalitos haciendo cosas adorables.
Bueno, se llama The Pet Collective o, como lo llamamos aquí, el canal de los perretes, de los gatitos. Os lo recomiendo. Rubén, ¿os apúntate el canal?
Sí, no, este justamente lo tenía controlado.
Pues mira, es que es uno de los canales que no fallan. Te pones a ver vídeos de perritos, de gatitos, de ositos y se te pasa el tiempo volando.
Dímelo a mí en la cama por las noches viendo TikTok, sí.
Sí, le gusta hasta a mi madre. O sea, con eso os lo digo todo. Hoy vamos a hablar mucho de Samsung TV Plus, donde puede verse, de Pet Channel, aunque también lo tenéis en Pluto, lo tenéis en Xiaomi, en Rakuten, es un canal con muy buena distribución. Pero, como digo, el foco hoy está en Samsung y no solo por una incorporación que a Cristian le ha encantado, que es la de CNBC, ¿verdad?
Sobre todo porque sorprendentemente se puede ver mejor que en Movistar. Es increíble, pero el canal va en Samsung TV Plus, va en HD y en Movistar irá, pues supongo que en el 2200.
Momento Canal Sur.
Sí, lo más divertido es que en el satélite que están retirando está CNBC en alta definición.
Porque se ve por free to air, pero sí, es curioso. Pero sí, es interesante.
Y los de las comunitarias no lo ven. Pero vamos a hablar de unas declaraciones extensas que ha realizado la directora de Samsung TV Plus para España, Ana Izquierdo Lowry, se llama así, no sé si he pronunciado el apellido bien, y digamos que estas declaraciones al medio C21 son cremita para los que queríamos conocer más sobre el tema Fast. Los que tengáis Samsung TV Plus sabéis que podéis ver los canales de televisión española, la 1, la 2, Clan, Teledeporte y 24 horas. Pero Ana Izquierdo confirma que quieren llegar a acuerdos estratégicos con otros broadcasters españoles, es decir, con otros canales ya existentes, bien en la TDT, bien en el satélite, etcétera, etcétera. Garrobo, tú esto te lo veías venir.
Llevaba diciéndolo semanas, porque al final la tele conectada, ¿no? Pues estas plataformas como Samsung, Xiaomi o LG Channels podrían apostar porque si tuviera toda la TDT, mucha gente incluso desconectaría la antena y se lo vería a través de los TDT Channels. Quizá yo uno entre ellos, ¿eh? Y creo que es un grandísimo avance que se vaya hacia allá, porque al final, pues bueno, es muy probablemente el futuro, muy probablemente en estos canales no estaríamos viendo saltar publicidad o habrían unas desconexiones muy pequeñitas, sería más una apuesta para que la gente pusiera, pero me parece un acierto y me parece que además, bueno, la entrevista es brutal, ¿no? Pero me parece que Samsung tiene muy claro qué va a hacer con su plataforma y eso me parece un grandísimo acierto.
Pues no es ese el único dato importante. También nos ha revelado que su servicio Fast creció un 60% en el último año a nivel global. Claro, esto es un porcentaje, no sabemos el 60% de qué. Pero ya ha llegado a 24 países y 535 millones de dispositivos compatibles, que no es una cifra nada desdeñable. Pero vamos a la amiga gorda, los canales, lo que se puede ver en Samsung TV Plus. Arrancaron en España con 50 canales. Y ahora mismo la cifra ronda unos 120. Para ser exactos, son 115. Dicen que no quieren superar esa barrera de los 120, porque cuando hay más de 120 canales, para los espectadores se le empieza a convertir en complicado encontrar un contenido. Y es un paralelismo, porque Pluto TV se lanzó con 40 canales en España, tuvo, digamos, mucho ritmo, no digo obsesión, pero sí mucho empeño en llegar rápido a los 100, pero en el momento que llegaron a los 100 ya empezaron a ir despacio, empezaron a añadir con cuentagotas también la entrada de Sky Showtime, hizo que se ralentizase, pero aquí de nuevo nos aparece esa cifra mágica. O sea, parece ser que debes tener 100 canales, porque si no te consideran pequeño, pero no más de 120, porque la audiencia se pierde.
Tiene mucho sentido. Creo que también una plataforma debe de entender que no se pueden llegar a ver todos los contenidos. Ahora mismo la gran mayoría de gente tiene televisión en abierto, que no tiene pocos canales, puede tener el Fast, puede tener incluso alguna OTT, ¿por qué no Movistar? Como algunos como yo, no hay tiempo material para ver todo. Es mejor, que yo creo que deberían apostar las empresas por tener canales con más variedad. Ahora mismo nos encontramos canales que pueden tener dos o tres series, que pueden tener X películas. Bueno, pues a lo mejor no necesitan un canal temático de cada tema. A lo mejor se podría tematizar de otra manera, reducir canales que permita a la gente moverse menos. Yo creo que es un acierto limitar los canales y poner un número que sea asumible por los abonados. Bueno, asumible. Que pueda tener lógica, que no sea una locura de contenidos y que nunca sepas dónde estás.
A ver, teniendo en cuenta que precisamente en esa entrevista comenta que los canales de un solo contenido es una cosa que se quiere potenciar, más bien creo yo que eso seguramente irá en aumento. Ahora lo que sí que se tiene que buscar es que las parrillas por lo menos sean más de mayor variedad y de un contenido un poquito más cualitativo, o sea, de que por lo menos haya un poquito más de calidad, porque hay muchos canales que dejan bastante que desear. Por suerte hay otros canales muy buenos, eso es cierto, incluso en algunos casos mejores que los del pago, pero sí que se entiende que se quiera limitar a 120, ya que muchas veces cantidad no significa calidad.
Yo creo que su estrategia creo que es la más adecuada, la de Samsung, que al final es centrar esfuerzos y lo más importante, que parte del éxito del Fast es el hecho de que te lo pongan por delante, que no seas tú por una vez el que tenga que elegir. Es decir, la mejor parte de la combinar la mejor parte de la televisión tradicional y no tradicional, con lo cual más 120 o 115 son más que suficientes.
Pues fijaos que yo voy a hacer, no voy a disentir, pero voy a hacer un poquito una enmienda, porque esa cifra de 120 canales se da en España. Otros países están muy por encima de nosotros. Y después de una reflexión, creo haber dado con cuál es la razón de que se ponga 120. Si miramos las ofertas de las plataformas de pago, tenemos que si tú, por ejemplo, tienes Vodafone Total, ya no existe, pero, por ejemplo, el Hogar Ilimitable, son eso, unos 100, 120 canales. Si tienes Movistar con el básico y alguno de cine o deportes, que en Movistar es bastante habitual contratarlos, ya tienes esa cifra de los 120 canales. Realmente ese techo puede venir por el hecho de que las plataformas de pago están ofreciendo 120 canales y no quieren poner más porque piensan que la audiencia se va a confundir. Si miramos, por ejemplo, Pluto TV, en el caso de Reino Unido, está ya por los 200 canales, pero allí ya sabemos que te ponías una parabólica con el receptor Skybox, que te lo puedes comprar, y en abierto tenían esos 200 canales, estaban acostumbrados. Y Estados Unidos ya es una locura, estamos hablando de 350, es un mercado enorme, por supuesto, pero allí también están acostumbrados a determinadas zonas tener unos paquetes de cable enorme con cientos de canales, por ejemplo, algunos de los que yo he llegado a ver que llegaban a Manhattan, aquello era insondable el número de canales. Yo creo que esto es una adaptación al mercado. Aquí no estamos acostumbrados a tener ofertas con tal número de canales, entonces no quieren pasar de 120, pero sí pienso que en un tiempo, en años venideros me refiero, si la audiencia evoluciona y acepta esos 120 canales, probablemente veamos crecer esa cifra, empujar esos límites, esa frontera. Sí que se comenta que los canales menos exitosos cayesen en virtud de otros que fueran llegando, que pudieran llegar a un público mayor. Y aquí es donde os dejo la pregunta, porque mi miedo es que si bien el FAST ha sido un recurso para la gente que buscamos una televisión diferente, no se acabe convirtiendo en un multiplexado más de la TDT. ¿Creéis que va a conservar esa frescura, esa variedad?
Yo creo que sí, yo creo que la va a mantener, y sobre todo porque además el FAST tiene la posibilidad de poder ir innovando. O sea, sí, mientras una plataforma de tele de pago tiene que mantener unos contenidos, porque bueno, pues al final la gente de Movistar, por ejemplo, no puede ir cambiando de canales cada 6 meses, un año. ¿Por qué no? En el FAST sí, en el FAST pues puede haber un dial donde siempre haya alguna serie y podrían comer una serie española, por ejemplo, ¿no? Podría comenzar con un canal de Cuéntame, luego saltar a un canal, yo qué sé, de lo que se nos ocurra, de física o química, ¿no? Esto permite que haya un dinamismo, canales que se mantengan fijos y una parte de canales que se puedan ir moviendo y, como tú bien dices, incluso se puedan llegar a ampliar. Yo creo que lo que tiene el FAST y que más tiene que potenciar es precisamente el dinamismo. Algunas marcas asentadas y otras que puedan ir rotando y que puedan hacer que siempre tengas algo nuevo en ese dial.
Yo creo que el FAST va a mantener esa frescura a largo plazo, pero también entiendo, ¿no?, el tope y posibles relevos, ¿no?, que puedan tener los canales, que algunos dejen de verse, que otros no, o reconfiguraciones, porque al final, llevado al típico dicho antiguo, lo que vemos son los primeros 9 canales del mando de la tele, con lo cual está claro que no podemos tener en nuestro imaginario colectivo, a no ser que seamos muy frikis, de tener en mente 20 o 30 o 40 marcas de canales. Yo creo que al final nos quedamos con 5 o 10 favoritos a lo sumo, y eso el FAST creo que lo entiende.
Pero ahora vamos con la que es quizá la parte más interesante. Leo textualmente: España destaca como el país europeo donde los usuarios pasan más tiempo en Samsung TV Plus, por encima de mercados como Reino Unido y Alemania. La compañía lidera además la penetración de televisores en torno a un 35% de cuota de mercado, bastante por encima del siguiente. Esto ya me está diciendo dos cosas. La primera, que el FAST en España ha gustado, porque ya no es el número de usuarios que se conectan, número de sesiones, número de espectadores al día, no. Está diciendo el que más minutos consume. Eso es que el contenido está enganchando, y es algo que llevo diciendo bastante. El FAST ya no somos 4 frikis. El FAST se está generalizando. Y por otro lado, hablar de la cuota de mercado de Samsung, sí que es verdad que es la más amplia, pero Samsung no se puede dormir, porque el avance que ha tenido Xiaomi en el último año, año y medio, si bien en los últimos 2 meses están un poco más parados, pero es que han hecho un esfuerzo enorme y probablemente se va a colocar ahí detrás de Samsung, como Samsung cometa un par de errores o se despiste.
Existe una diferencia muy grande de la integración de Samsung y Xiaomi, que es algo que habéis comentado. Y es que Samsung sí tiene bien integrados los contenidos de los canales. Xiaomi y sus sistemas operativos cuesta un pelín encontrar eso. O sea, la integración creo que está bastante más conseguida en Samsung, amén de que evidentemente los terminales móviles desde Android OS, si no me equivoco, 11 o User Interface 3 para Samsung, ya venía ya con la aplicación de Samsung TV Plus, que al final, pues quiera que no, es prácticamente si no la totalidad, más del 90% de los usuarios de Samsung en teléfonos móviles. Y al final la cuota de mercado que tiene Samsung en televisores aquí es bastante grande. O sea, LG y Samsung son prácticamente líderes. O sea, al contrario que a lo mejor en telefonía móvil, sí que es verdad que Xiaomi tiene una cuota de mercado mayor en el mercado de la telefonía móvil, sí que en los televisores cambia bastante la cosa. creo que al final el ofrecer una opción gratuita y sin suscripción al final es lo que funciona del fast. O sea, tener una cosa que es fácil, que es simple, que se sale un poquito de la tónica habitual de la TDT, donde es el día de la marmota, pues al final hace que más de uno y más de dos se enganche a ver dicho contenido, ni más ni menos. Y posiblemente esto irá más a medida que vayan creciendo, que vayan subiendo los precios de las plataformas o se vaya limitando la compartición de las mismas.
Yo creo que Samsung en ese sentido lo va a tener bastante más fácil, ¿no? No sé qué debería hacer, un poco si gira la tortilla de lo que iba a plantear al principio, ¿no? No sé cómo Xiaomi va a poder ser más competitiva de cara a Samsung, porque Samsung es que si tienes una tele Samsung lo vas a saber. Es como te aparece en el menú, me imagino que también habrá notificaciones por encima sobre impresiones, al estilo de un espectador medio de Smart TV, ¿no? Que le aparece la sobreimpresión del Loves en cada canal, cada vez que zapea. Es decir, no sé hasta qué punto Xiaomi tiene o va a poder trabajar esa integración para poder ser más competitiva.
Y bueno, hay un avance que no es en España sino en Francia, y creo que Héctor sabe un poquito más, y es que a partir del próximo año se va a empezar a medir la audiencia del Fast en Francia. ¿Tenemos más datos sobre ello?
Pues no, simplemente es una mención que hicieron en un programa de medios de comunicación de la emisora Europa y anunciaron eso, que a partir del próximo año empezarían a medirse la audiencia de los canales Fast en Francia. O sea que es un avance bastante significativo. Tampoco sé a qué se refieren con próximo año, si a este 2024 o si ya a la próxima temporada que empieza en septiembre. Habrá que ampliar datos al respecto.
Pues uno de los canales que se puede ver en Samsung y también en Xiaomi, también en LG, también en TVFi, es Love the Planet, que nos ha dado una gran sorpresa con el estreno de Territorio Sostenible. Vosotros me diréis, vale, ¿y qué? Pues que es el primer programa original de Love the Planet. Es decir, es el primer programa original de un canal Fast en España. Y yo me sorprendí muchísimo, Garrobo, porque no esperaba ver esto en 2023. Tenía serias dudas de que lo llegáramos a ver en 2024. Pero claro, después de leer esto de Samsung, empiezan a encajarme piezas.
Empiezan a encajar piezas y sobre todo empieza a buscarse la competición en el mercado. Esto lo hemos visto en todos los sitios. Cuando comenzó el podcast, aquí comenzamos hace 10 años, y años después vimos cómo ha empezado la competencia. Ha pasado la tele de pago, ha pasado en todos los sitios. En el Fast también debía de pasar, lo que estoy de acuerdo contigo. Sorpresón mayúsculo que haya sido tan pronto. De momento, bueno, es un único formato, habrá que ver si esto va más. Pero bueno, como siempre digo, al final el primero que enseña la patita tiene ventaja. Pasó con Pluto TV, aunque Samsung luego se ha posicionado muy fuerte, ¿no? Y yo creo que aquí pasa lo mismo. Bueno, si esta pequeña productora, no me malentendéis cuando hablo de pequeña productora, hace mucho canal Fast, pero no es una gran mayor ni una de las grandes de la tele de pago de este país, ¿no? O de la televisión abierto, se lanza a poder hacer contenido, aunque sea patrocinado, aunque sea contenido muy centrado en un tema, es bueno porque esto sí que va a generar dinamismo dentro del sector que hará que haya más miradas puestas allá. Nos falta un gran formato, no me malentendáis, no hablo de una Operación Triunfo, digo un gran formato, nos falta algo que atraiga a un sector muy grande. Pero es que si no se dan los primeros pasos, nunca vendrá ese gran formato, canal, que atraiga a un sector importante.
Yo es que he robado en el clavo, ¿no? La producción de contenidos propios en lugar de refritos, básicamente, era el siguiente paso y es eso lo que vamos a ver. Sí, es verdad que no lo esperaba, como él decía, tan pronto, pero ha sido empezar a salir tropecientos de estudios nacionales sobre el tema y ya sabéis lo que dicen, que cuando el río suena, agua lleva y esta agua lleva publicidad. Y yo creo que vamos a ver movimientos interesantes de cara a los próximos años.
Bueno, pues Rubén 2, antes he dicho The Pet Collective, pero tú me decías, recomiéndame canales Fast, pues te voy a recomendar Love the Planet.
Mira, pues sí, porque lo más que relaciono yo con Love the Planet es el Love Nature o como se llame.
Pero bueno, creo Love que no es Nature, lo mismo. Que ahora se llama Nature Time por temas de derechos. Love Nature como tal ahora es un Amazon Prime Channel. Pero este Love the Planet es un canal que a mí me impresionó por la buena factura, sobre todo por esa imagen corporativa. Y es un canal que se autodefine como el primer canal enfocado a la sostenibilidad. Claro, tú esto se lo dices a un espectador y se espera que le vas a meter una turra política sobre ecología, ni muchísimo menos. Es un canal de documentales y yo casi que lo llamaría un Natura comprometido. Quizás estaréis pensando que, bueno, sí, Love the Planet, pues son documentales de animalitos, de naturaleza, de plantitas. Es algo más. Tenemos programas como Reduce tu huella, divulgación climática, ecología verde, incluso llegamos a ver temporadas anteriores de 2020-2021 de El Escarabajo Verde, el conocido programa de La 2, también muy apegado al tema de la ecología. Pero hay mucho más, hay producción de Surf Channel incluso que pasa por allí, Surf Channel que también lo podéis ver en TVFi y en Samsung, entre otras plataformas. Pero se quiere ir a más, es decir, que conozcamos el medio, conozcamos esas especies, conozcamos los exploradores que descubrieron esos territorios, algunos todavía vírgenes, que conozcamos mejor a esas personas que entran en contacto, en experiencia con la naturaleza. Hay documentales largos como Dolphin Man, por ejemplo, otro dedicado a la figura de Jacques Mayol. Es realmente interesante, la publicidad no es alienante además, pero a mí lo que me gusta sobre todo de este canal, lo que me gusta de Love the Planet, es la imagen corporativa, lo bien empaquetado que está, porque es que parece que estás viendo un canal de pago. De verdad que lo parece. Y yo recomiendo aquí a todos los oyentes que os deis un garbeo en la plataforma que tengáis y que le echéis un ojito a Love the Planet, porque no es un National Geographic Wild, como digo, no es un Love Nature ni Nature Time, pero es sumamente interesante lo que se comenta.
Me lo has vendido muy bien, ¿eh? Sobre todo porque además es un giro, bueno, yo no lo he visto, pero veo que es un giro de tortilla, ¿no? De ver más allá del formato documental que tenga una vertiente concienciativa de dónde vivimos y en qué planeta estamos, ¿no? Y lo importante también que es preservar a nivel biológico, etc. O sea, que creo que está bien. No tiene pinta de ser el típico documental que te queda frito.
Y que además, una cosa muy importante, y es que después de la desaparición de Natura, con National Geographic Wild, que no está en sus mejores momentos, ¿no? Yo creo que muchos de estos contenidos que ahora en el pago están dejando de caer porque se van a contenidos más generalistas, tienen ese espacio para poder seguir vivos en el FAST, como por ejemplo Sol Música, no sé si me explico. Vamos en ese camino y me parece muy positivo.
Me alegro de que no todos sean en el pago y canales de polis, para eso tenemos el FAST.
Exactamente.
Bueno, los canales de poli no faltarán. Vamos a repasar rápido alguna de las novedades. Tenemos los canales Now Rock y Now 70s que llegaron a Rakuten. Ahora están también en TVFi. Tenemos en Plex el Holiday Escape de Stingray, que si conocéis Naturescape, es el canal de los paisajes, el canal del sonido ambiente, el canal relajante. Pues ahora han hecho algo parecido con lucecitas, hogueras y paisajitos de Navidad. Así que bueno, será un canal que viva lo que tenga que vivir hasta que pasen las fiestas. Pero bueno, no deja de ser una de esas locuras en el mundo del FAST que a mí me encanta que salgan. Dejamos un momento el FAST y vamos a ir hacia televisión conectada. Bueno, seguimos hablando de televisión conectada, en este caso plataformas de pago, porque Cristian, tenemos un nuevo informe.
Efectivamente, hay un nuevo informe. En este caso, bueno, es el informe que cada mes saca Sigma 230 sobre las audiencias del vídeo bajo demanda, y en el que se pueden ver, bueno, pues como las plataformas de streaming más o menos tienen, se puede decir que más o menos la misma posición que el mes anterior, pero hay unos ligeros cambios. Por un lado, Prime Video sigue siendo la plataforma con más abonados de España, con más visionado en España, con un 75,8 de cuota de mercado, un punto más que el mes anterior. OTT líder en España entre hombres, entre personas mayores de 30 años. Netflix llega al 71,5% de cuota de mercado, líder entre mujeres y segmento de población de 16 a 29 años. Disney Plus sigue creciendo y llega ya al 41,3% de cuota de mercado, un punto con tres décimas más que el anterior mes. HBO Max está estancada en el 34,4%. Movistar Plus se queda prácticamente en el mismo puesto, en el 20,3%. Vemos después RTV Play, que baja un poquito al 18,4%, y Pluto TV sería la primera completamente FAST, que se queda en el 10,8%, se queda a dos décimas de A3Player, y se estrena 3CAT con un 4,1% de cuota de mercado, lo cual no está nada mal. Como estrenos, lo más visto fue Lupin en Netflix, 4 millones de contactos, o espectadores únicos, mejor dicho. Películas ha sido John Wick 4 en Prime Video, 2.200.000, y La Resistencia es quien lidera con más de 1 millón de espectadores únicos.
Estará muy interesante ver este informe el mes que viene, cuando salga ya las audiencias de Operación Triunfo. Veremos a ver, aquí es donde yo creo que sí que podemos tener unos datos un poquito más estudiados. Por otro lado, voy a dar el dato de TV3, ¿no? Porque un 4,1 puede parecer poco, lo es a nivel estatal, pero claro, es que estamos hablando que sin conocer un poquito los datos en sí, ¿no? Y el reparto territorial, estamos hablando de que podría estar en una penetración de en torno a un 20, un 25% en Cataluña, y si hablamos de los territorios de habla catalana, los conocidos como Països Catalans, estaríamos hablando de un 13-14% de impacto. Es muy alto. Es muy alto para un idioma de 10 millones de personas hablantes, un máximo de 10 millones de personas hablantes, ¿no? Me parece una muy buena entrada en el mercado de 3CAT. Veremos hacia dónde va. Entrando en el resto de OTTs, creo que lo hemos comentado tú, lo hemos comentado en redacción antes de entrar. El dato de Movistar, a mi parecer, no es bueno. Debería de crecer. Ahora bien, recordemos que esto no deja de ser únicamente la OTT. Si hay gente que se ha dado de alta en Movistar, lo está viendo a través de la tele, no cuenta aquí, ¿no? Digamos, es la parte más de OTT. Veremos a ver con la entrada de los nuevos abonados de Movistar Plus, veremos a ver cómo crece esto, sobre todo también después de todos los contenidos que se han estrenado en los últimos meses o que se van a estrenar, entre ellos pues ya el estrenado Super Mario Bros, ¿no? que se espera sea un pelotazo también en la OTT, ¿no? Veremos a ver, pero bueno, yo creo que esto entra un poquito en correlación a lo que hablábamos hace 2 días, ¿no? Cómo Netflix está liderando en un sector mayoritariamente del reality, mujeres y jóvenes, y ahí es donde ha querido entrar Amazon. Parece que la competencia está con las espadas en todo lo alto.
Yo justo, Garrobo, como empezaba el discurso, yo estaba pensando lo mismo. Estos días que se ha estado cuestionando el éxito de OT en Prime Video, y mire usted, de entrada, Prime Video primera 9 meses consecutivos. Evidentemente no es consecuencia directa una cosa de la otra, y que nadie se piense que yo soy fan de OT porque ni me lo he visto, pero de entrada creo que está integrado y en una plataforma que de momento cuenta con un gran respaldo. HBO Max, en mi opinión, demasiado bien anda para cómo está la discoverada. Y tengo dudas con Disney y esa subida de precios, que ya a más de uno le llega la notificación por Google Play, que encima, no sé por qué, los están derivando al paquete más caro, el paquete premium, 12 euros si no me equivoco, y la gente ha dicho, pero qué narices, en todo caso, devuélveme al paquete más bajo, no al más alto. La gente ha habido bastante susto. Así que bueno, a ver cómo le va a Disney, si se nota o no se nota esa reducción, aunque bueno, a la vista está con Netflix que no ha sido justamente un problema el tema de meter publicidad o de subir los precios.
Podrá bajar mínimamente, pero ojito que HBO Max, a ver cuándo entre Eurosport y todo eso, si no suma más. Y a mí me sorprende muchísimo ese casi 10% de Sky Showtime.
Sí, la verdad es que sí. Como he dicho más de una vez, yo personalmente a Sky Showtime no le encuentro mucho interés para lo que ofrece. Pero bueno.
Bueno, y para acabar de dar una panorámica a todo este tocho que hemos hablado de la televisión conectada, hoy nos vamos a comer un rosco.
¿Eh?
Pero el rosco del consumo audiovisual que fue publicado hace unos días y del cual Garrobo tiene mucha gana de hablar, sobre todo del porcentaje de share que le dan a YouTube.
Bueno, los minutos de consumo, porcentaje de share, sí, un poquito de todo, ¿no? Porque el rosco de octubre que sale siempre digamos que la gente de Barlovento lo saca a final del mes siguiente, así que tenemos analizado ya el de octubre. Y determina que los individuos de más de 18 años, de 18 años o más, A3 Media tiene 53 minutos de consumo al día, 18,5%, Mediaset España 16,5%, el resto de televisión está un poquito por arriba, 22,2%, pero aquí el dato importante a mi parecer es este. YouTube es el tercero fuera del Total TV, es el tercero con 34 minutos y un 11,7, superando en 2 minutos al día el consumo de Radio Televisión Española con un 11,2. El dato, a mi parecer, puede parecer, bueno, YouTube siempre ha tenido mucho tirón, vale, pero es que en individuos de 18 a 24 años, estamos hablando que YouTube está en 64 minutos y un 37,8%. Arrasa a todos. O sea, estamos hablando de que se lleva prácticamente un tercio del... Bueno, prácticamente no, se lleva más de un tercio del rosco. Y el dato a mí parece importante, porque tú van poniendo aquí las franjas de edades, ¿no? En los individuos de 25-44 años, YouTube se mueve en un 19,9. También la más vista de toda la tele. A partir de 45 años empieza a desplomarse. Y en individuos de más de 55 años, pues es un 5,6% prácticamente residual. Pero es que, claro, el dato más importante es el dato del target comercial de 18 a 54 años, donde YouTube lidera con 43 minutos al día por encima del resto de televisión A3Media, que está en 31 minutos, y Mediaset España, que está en 33. Ojo, porque se está empezando a colocar la televisión, el YouTube, se está empezando a colocar aquí delante y no ha empezado a contar el 24 horas de Operación Triunfo, que empezó a contar en el rosco de noviembre. Es bastante relevante el consumo, a mi parecer, de la televisión conectada y, en este caso, YouTube. No sé a vosotros cómo os sorprende, pero a mí el dato como mínimo me sorprende y creo que se está asentando muchísimo.
Bueno, yo voy a hacer un matiz al dato que propones, y es que en otra parte del rosco tiene CTV Kantar, Connected TV, televisión conectada, y ahí se menciona plataformas de vídeo, YouTube, Netflix, Prime Video. Entonces, no sé si ese YouTube que aparece de Comscore es YouTube puro y luego el CTV es lo que se ve en la televisión conectada, es decir, en las Smart TV, por lo cual el consumo de YouTube podía ser incluso mayor de lo que aparece ahí.
Sí, digamos que el YouTube cuenta YouTube en todos los lados, salvo que lo estés viendo como si fuera un OTT más, claro, en la televisión.
Claro, y entonces tengo yo la duda de si, por ejemplo, las plataformas FAST de las que yo tanto hablo entran dentro de Connected TV o de resto de Internet.
Si se ven en las plataformas Connected TV, si se ve desde el ordenador, resto de Internet.
Curioso. Aún y así, sí. Fijaros que el porcentaje sumando resto Internet, sumando YouTube y sumando CTV, empieza a ser importante. Incluso si le añadimos las temáticas de pago, que las han rejuntado con las abiertas, esa figura de las tres grandes generalistas queda muy deslucida, sobre todo en cuanto bajamos de edad.
Bueno, en 18 a 54 años estamos hablando que se movería por debajo del 30% los tres grandes grupos. Y si hablamos de los grupos comerciales, estamos hablando que se mueven en torno al 25-26% entre individuos de 18 a 54. Como ya digo, el target comercial allí donde venden. El mercado publicitario ya se movería en torno al 25%. Si bien no estamos viendo ese cambio porque las grandes marcas siguen apostando por la televisión en abierto como espacio publicitario masivo y digamos que las dos tienen el 80% del mercado. Pero a la que comparas todo el mercado, digamos, televisivo, se mueven en torno al 25%. Y el dato, a mi parecer, es preocupante para las grandes cadenas. Estamos hablando de que sube una generación conectada y no es que la televisión tenga fecha de caducidad, que nadie me lo entienda así, sino que la televisión va a cambiar hacia un modelo más conectado, hacia un modelo más diversificado y donde quizá las televisiones temáticas en abierto van a perder su sentido porque digamos que cada vez tienes más tematizado todo Internet y puedes hacerte la televisión como quieras.
Pues se han dicho bastantes cosas. Con el tema de YouTube, bueno, eso de que las grandes marcas no apuestan por YouTube, no es así.
Digo que siguen apostando muy masivamente por las dos grandes, no que no apuesten por YouTube, pero que siguen apostando por las dos grandes muy masivamente.
Apuestan bastante, sobre todo porque primero YouTube, como ya se está ve en este gráfico, pero como se demuestra, YouTube al final es líder en grandes grupos de consumo y sobre todo en el grupo que verdaderamente interesa, que sería el de los menores de 45 años, donde solo le supera las CTVs, las OTTs y plataformas de vídeo. Y tampoco por mucho, tan solo por un 6% de market share, o sea, de cuota de mercado. Luego, por otro lado, tampoco, porque esos datos evidentemente no los publican, ya que se tiene que dar el dato total, que es lo que se refleja en el Nasdaq, en los resultados trimestrales. A mí me da que YouTube genera bastante dinero en España, genera bastante dinero. Otra cosa es que ese dato no lo sepamos como tal. Pero si atenemos a los datos de YouTube a nivel global, recordemos que YouTube es el producto más rentable de Google, porque ha superado ya los servidores, ha superado a Gmail, ha superado a Android, es el producto más rentable de Google con 7.000 millones de dólares de beneficio en un trimestre.
Para que te hagas una idea, Cristian, YouTube lidera en la franja 18-24, 25-44, en los menores de 45, mujeres de 20, de 18 a 54, lidera prácticamente todas las franjas, salvo las franjas de más de 45 años y, curiosísimo, en más de 18, que donde lidera 3.5. Es que todo lo demás, salvo los más mayores y el global de tele, lo lidera YouTube.
Yo rápido, un punto que me llama la atención es que el público más joven aún sigue siendo el que menos minutos copa en comparación con el resto de targets, a pesar de ser el público que más consciente es de la oferta que tiene.
Pues bueno, seguro que esto seguirá dando mucho, mucho de lo que hablar en el próximo año, en el 2024, porque se presenta apasionante. Hoy volvemos a tener sonido y, por suerte, Palaciego, bienvenido al programa, no es funerario.
Hemos conocido en estos días que Pedro Piqueras se jubila de su larga trayectoria en televisión y será reemplazado por Carlos Franganillo, quien hasta hace poco era uno de los presentadores estrella del telediario de Televisión Española. Y por ello le dedicamos este sonido histórico, más bien televisivo, en el cual veremos las diferentes etapas por las que ha pasado el periodista albaceteño. Pedro María Piqueras Gómez nace en Albacete el 6 de mayo de 1955 y es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y ha estado principalmente en televisión, aunque también tuvo una etapa en Radio Nacional, en 1977 siendo redactor y también posteriormente director de informativos en algunos programas a principios de los 90 y entre 2004 y 2006, como comentaremos posteriormente. Su etapa más relevante fue en Televisión Española, presentador del telediario tanto matinal como de primera o segunda edición, entre los años 1988 y 1993. Escuchemos un fragmento presentando el informativo matinal.
En el destierro al final de la Guerra Civil Española, poeta de la sencillez formal y del compromiso por encima de las modas culturales, Machado es evocado estos días en un múltiple homenaje a su figura y a su obra. Las celebraciones del cincuentenario han culminado hoy ante la tumba del poeta en el pequeño cementerio de Coyura.
Y otro presentando un informativo de tarde a principios de los años 90.
Las grandes empresas tendrán que pagar más por el agua. Según el Plan Hidrológico Nacional que prepara la Administración y que podría estar listo en unos meses, el agua, un bien escaso y demasiado barato en nuestro país, tendrá que encarecerse para los grandes usuarios que deberán costear además la limpieza de ríos y de caudales. Según ha podido saber Telediario, en ese plan hidrológico se establecerá un canon de uso del agua, pero al usuario doméstico solo le afectará en una subida de 1.000 o 2.000 pesetas en el recibo anual.
Su estilo de voz característico y ritmo fue muy conocido y además también algo criticado, ya que la suavidad y relajación de la misma, de su estilo, no era muy acorde con la agresividad de ritmo que necesita el informativo de primera hora de la mañana. Con la entrada de Manuel Campo Vidal en Antena 3, marcha en el año 1993 a presentar sus informativos, principalmente el de la noche, con María Rey. Escuchemos un fragmento de 1994.
Muy buenas noches. 24 horas después de la compra de Banesto por el Banco de Santander, hoy se habla sobre todo del futuro de la entidad y de las repercusiones de esa adquisición para el mundo financiero. Pero este día de hoy nos ha dejado otras imágenes. La más dramática de ellas es la de un accidente de avión en Japón.
Posteriormente comenzó a presentar Espejo Público, magazine informativo de fin de semana al estilo de Informe Semanal, a finales de los años 90. Nada que ver con el actual Espejo Público. Ha estado también presentando en la cadena informativos del fin de semana, magazine matinal como A Plena Luz y el informativo 7 días, 7 noches antes de volver a Televisión Española. En el año 2004-2006, como ya hemos dicho antes, vuelve a Radio Televisión Española con la dirección de Radio Nacional de España y presenta en la 2 el programa Enfoque, dirigido a las entrevistas.
Las grandes cuestiones que están en la calle en Enfoque.
La compra o alquiler de una vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles. Sus elevados precios y las continuas subidas de los mismos amenazan con dejar en papel mojado ese artículo 47 de la Constitución que dice que todos los españoles...
En enero de 2006 se marcha a Telecinco, donde es el director de informativos de la cadena.
El mundo cambia vertiginosamente. Los acontecimientos transforman la realidad a cada instante. Las noticias están ocurriendo en este momento. Por eso hay que estar muy cerca para tener una visión precisa e inmediata.
Presentando informativos en la misma a las 9 de la noche entre semana hasta finales de 2023. En esta etapa ha tenido momentos serios como momentos informales con un estilo muy apocalíptico.
Si alguien se presenta ante usted con esta chaqueta, se cree que es un policía. Pues es lo que hacía una banda de pakistaníes que ha sido desarticulada, perdonen, en Madrid. Robaban a los turistas haciéndose pasar por agentes con placas de juguete. La verdad parece mentira. A las 9 ya lo saben, regresamos con estas y otras noticias. Hasta entonces, muy buenas tardes.
Ha recibido 3 antenas de oro Insignia de Oro, Premio Ondas, Premio Nacional de Periodismo, Pedro Antonio Alarcón, Pedro Iris y muchas distinciones más. Pero lo que tiene menos conocido es su faceta musical, la cual ya hizo en los años 70. Pero aquí, curiosamente, en este tema nuevo de Mestre de Jugularía, pone voz en este tema llamado Salamanca la Blanca.
Salamanca la Blanca, ¿quién te mantiene? Cuatro carboneritas, cuatro carboneritas que van y vienen.
Y también por sus interpretaciones, obviamente, en Telepasión Española y especiales navideños de las cadenas.
Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. Still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die.
Vaya desde aquí nuestro homenaje y fructífera jubilación a Pedro Piqueras, el cual nos ha acompañado durante muchos años en las sobremechas y noches televisivas.
Pero la parte del trabajo a mí me sigue gustando. Cuando dices, ¿cómo te enfrentas cada día? Que era la pregunta. Pues mira, para mí cada día, después de 34 años en la televisión, 34 que se dice poco, que no habéis nacido, ni sí. Estabais pensados, pues yo me enfrento todos los días con ilusión a una escaleta nueva. Yo me enfrento como si fuera, no la primera vez que lo pasé muy mal, ¿sabes? Pero como si fuera una de las primeras veces, ¿no? Es decir, con toda la ilusión del mundo.
Y bueno, Alfonso, el deporte no se va de puente.
No, señor. Sobre todo lo que tenemos es fútbol, ya que este fin de semana se disputa la jornada 16 de la Liga y tenemos el sábado a las 4 y cuarto el Betis-Real Madrid en Movistar la Liga TV y el domingo a las 9 de la noche el Barcelona-Girona en Dazón. Tenemos ahí duelo catalán por todo lo alto. En fútbol internacional destacamos el Juventus-Nápoles este viernes a las 9 menos cuarto en Movistar Liga de Campeones y el Bayern Leverkusen, que este año va como un tiro, contra el Borussia Dortmund el domingo a las 5 y media. En baloncesto, este viernes a las 8 y media tenemos el Barcelona-Fenerbahce de la Euroliga de baloncesto por Movistar Plus. Y en Movistar recordemos que también podemos seguir viendo cada madrugada NBA y los fines de semana la NFL. Por otro lado, continúa el Mundial de Balonmano Femenino por Teledeporte con la segunda fase de grupos. Y la semana que viene concluye la fase de grupos de las competiciones europeas. El martes, Lens-Sevilla a las 7 menos cuarto y Unión Berlín-Real Madrid e Inter-Real Sociedad a las 9 de la noche. Y el miércoles, Antwerp-Barcelona y Atlético de Madrid-Lazio, este último, por el canal Movistar Plus.
Hoy, de nuevo, por petición popular, eso quiere decir que nos ha gustado a los que hacemos el programa, vuelve nuestra sección judicial en la que, por una vez, no somos nosotros los juzgados. Por favor, Cuervo de Cuervo y Asociados, ¿puede abrir la vista oral del día de hoy?
Muy buenos días. Esta sesión está siendo grabada en medios digitales para que luego el señor letrado dé fe de la autenticidad de lo grabado y reproducido. Así que, señoría, puede usted comenzar.
Un martillo de estos de juzgado.
Donde el juez impone su...
¡Marrano!
Pues damos entrada a Cristian García, el fiscal del espectador.
¡Bravo! ¿Desde cuándo se aplaude con tribunal?
Señoría, ¡ah, yo lo sé! Esto ya es una manera diferente.
Vamos a ver, esto caso cerrado. ¿Desde cuándo esta sección es seria?
Ya, eso también.
Exacto, sí. Bueno.
Con la venda, señoría, proceda.
Bueno, eso. Pues bueno, seguimos con el defensor del espectador, ya que tenemos bastantes más cosas que comentar. Y es que nos quedó todavía mucha tela que cortar. Como, por ejemplo, la tela que cortar que dio, por ejemplo, el señor Leonel desde Costa Rica el 3 de julio, diciendo que se dedica demasiado tiempo al Día del Orgullo.
Ah, bueno.
Digamos así que a alguien no es que le guste mucho esto, ¿eh?
Perdón usted, mi mariconería.
¿Cuánto tiempo es demasiado tiempo?
Para él, 30 segundos. Y bueno, no sé, señor, tranquilo, que no se va a transformar nadie y usted perdone mi mariconería.
Bueno, pasamos de... corramos un tupido velo y nos vamos ahora al caso de lo que pasa con los toros, señorías. Okay. Porque yo ya no sé... si es sí, si es no, si hay que ponerlos, si no hay que ponerlos. Entre el señor Iván de Castilla y León, que se queja de que no emiten ninguna corrida de toros, en esa misma comunidad, un día después, el señor Rodrigo, que también se queja, la señora Elisa de Andalucía, el 6 de julio, que se queja de que es tortura animal los Sanfermines, la ofensividad del término sordomudo de la señora Lucía de la Comunidad Foral de Navarra. Venga. Vamos a ver.
Un momento, por favor, queda? demasiada información.
Sí, sí, too much
information. Demasiada tortura.
Equivale a 16 minutos de anuncios en La Sexta.
Esto empieza a ser ya un problema, como el mismo problema que tiene José Mota Live Show. Ya comentábamos en la anterior edición del Defensor del Espectador.
Lo mejor es que van a decir otra vez lo de Hacienda.
Tranquilo, que ese es el previous. O sea, lo que vimos antes fue eso, la gente que se quejaba de por qué la gente que no paga Hacienda sale en Televisión Española. Pero qué vergüenza.
Esto es peor.
Ahora la cosa, o sea, lo que es peor son dos cosas. Primero, que resulta que tenemos people who talk English perfectly level Cambridge. Porque la señora Gema de la Comunidad de Madrid, el 7 de agosto, se quejaba de que no pronuncian bien las palabras en inglés.
¡Anda y váyase a la porra, señora!
Supongo que a la señora Gema habría que decirle de que no estaba viendo That's English, que estaba viendo un programa de humor, pero bueno.
¡Ni la BBC!
¿Se sabe de dónde es la señora?
De la Comunidad de Madrid.
No me sorprende.
Entonces estaría viendo el programa con una relaxing cup de café con leche.
De Plaza Mayor, exactamente.
De Plaza Mayor, no, on de Plaza Mayor, que encima no dijo ni at, o sea, es flipante. Pero bueno.
Prosiga, señor fiscal.
Es curioso que en la Comunidad de Madrid se quejen tanto de que no hablan bien en el inglés cuando luego no hablan ni la mitad del inglés. O sea, que es flipante. Pero bueno, no solo pasa esto en el caso del programa de José Mota, sino que también el señor Pedro de Galicia se queja de que hay risa enlatada. Que para decirle, este señor mejor que no vea Siete Vidas.
Porque pero que no vea Siete Vidas y que no vea Media TDT. Porque las risas enlatadas ya son de uso común.
Ese señor bombardea zapeando.
Pero una cosa. Lo que sí puede escuchar es esta sección, porque aquí las risas no son enlatadas, son de verdad.
No, aquí yo ya me descojono yo todo el día, no pasa nada.
El de ñocle.
Hablando aquí, o sea, yo tengo aquí una amalgama, señorías, con el tema de los documentales y de los animales. Porque ya veo yo mucha gente que se queja demasiado de que se le asignan a los animales cualidades humanas, que es verdad que es muy patético. Hay que reconocerlo a título personal. Señores, el mono es mono, el pavo un pavo, el cerdo un cerdo y el humano es un humano. Nada de aquí hacerle cualidades humanas porque es muy estúpido.
Ya está aquí el fiscal haciendo política. ¡Protesto, señoría!
Bueno, eso lo hace todos los días el Consejo General del
Poder
Judicial.
¡Orden en la sala, por favor!
¡Orden en la sala!
¡No, orden! ¡Orden! ¡Orden en la sala! Está prohibido quemar contenedores.
¡Joder! Pues ya me voy de Madrid.
A este paso acaba en la casa de estar fiscal, ¿eh?
No sería la primera vez. Bueno, la cosa está sobre todo en esto, en las quejas que vemos con los documentales de animales. Por un lado, la señorita Carolina de Cantabria, que se queja el 29 de julio de las imágenes crueles que podrían ver los niños en los documentales de animales. Que es para decir, vamos a ver, ¿es que piensa que los animales no mueren en estas cosas o cómo va?
Tengo otra pregunta, ¿es que acaso piensa que los documentales los ven niños? Si como mucho ven en la Academia Play y déjate.
Bueno, esto me recuerda cuando se lanzó el canal Panda en España, que salió su directora diciendo tan ufana, aparte de lo de que el anime es violencia y de migrante y todas esas cosas que llevamos oyendo desde los 90, dijo que en las series del canal Panda no solo se censurarían todo lo que pareciera violento u ofensivo a los niños, sino que también se censuraría las partes en que los protagonistas discuten, porque eso tampoco era edificante. Pues parece que la señora que denuncia es familiar de estos.
Luego no salen, luego no salen los niños como no salen.
¿Qué le gusta, sí. ¿Qué le gusta a los de Panda el Opus Dei? Pero bueno, siguiente pregunta.
Pero antes de eso, es que tiene narices, porque luego ponen a los niños a ver películas de guerra.
De hecho, precisamente, y me alegra que haga eso.
¡Ay! ¡Qué bien hilo yo las cosas, de verdad!
Hilamo muy fino.
El costurero.
La gente empieza. De hecho, este señor, Ariel de Galicia, creo que es hombre, hace dos quejas el mismo día, que aparte van muy bien hiladas con todo esto que estamos comentando, porque parece que ese día tenía la, digamos así, la mano calentita y puso dos quejas sobre dos cosas de la 2. La primera se quejaba de que a los animales se le atribuyen las cualidades humanas, o sea, la misma película de siempre, pero la segunda se queja de que las películas del oeste son muy violentas, las que ponen en mañanas de cine. La cosa está, a las 12:30 de la mañana, hombre, en un mes de julio lo puedo entender, pero es que claro, es que son películas del oeste. ¿Qué esperas? ¿Qué pasó? O sea, es película de tiros. Vamos a ver.
A este paso van a meter denuncia por violencia hasta en Aquí no hay trabajo. Bueno, no, en Aquí hay trabajo.
Aquí no hay trabajo.
Trabajo tiene el defensor del espectador de aguantar esto.
Perdona, visto determinadas condiciones laborales, podría llamarse violencia, sí.
Yo te digo una cosa, señores espectadores de la 2, den gracias a que José Pablo no les haya empezado a meter documentales de ovnis.
¿Es verdad?
Bueno, den gracias a que José Pablo no se ha cargado todavía la 2 y Teledeporte. Pero eso es otro tema.
Bueno, aquí habría que saber de qué cadena presentan menos quejas para saber cuál es la que menos se ve.
Radio Nacional. Puedes contar que con Teledeporte, ¿no?
Teledeporte estaría ahí. Aunque se han quejado mucha gente por el tema del fútbol femenino y los comentarios. Pero bueno, seguimos con más quejas interesantes, como por ejemplo la queja que hace la señora Elena hablando de que se hace apología de la religión queer. Que es...
¿De la religión queer?
Ay, pues espera un momento. Los de la religión queer son los que van puerta por puerta repartiendo folletos, ¿no?
Si no, hay Radio María y hay Radio Maricón.
Te iba a decir que repartían otra cosa que también empieza por fo, pero ese es otro tema que ya hablaremos.
Orden. A ver, joder, en lugar de repartir.
Nunca mejor dicho.
En lugar de dar agua bendita, damos popper.
Por favor, orden en la sala, orden en la sala. Prosiga, señor fiscal.
La gente empieza a quejarse también ya de cosas con las películas que son bastante curiosas, porque vemos como el 1 de agosto Loreto de la Comunidad Valenciana se queja de que la película que se emitió en días de cine clásico llamada Smash es denigrante para las mujeres, que para decir es cine clásico, o sea, no pretenderás que... Bueno, pero bueno.
No hay nada de cine clásico que no sea denigrante para las mujeres.
Claro, vamos a ver. Claro. Bueno, hay cosas que no. Hilda, que pegaba la aguanta el traje. Bueno, pero bueno.
De las pocas.
Yo para empezar no sabía que Toledo era de la Comunidad Valenciana.
Pero espérate, que no acaba la cosa, porque la gente también se queja de que las películas son muy antiguas. Y esa queja la puso Monse de la Comunidad de Madrid diciendo que por qué emiten la película gigante que es muy antigua. Ahora resulta que las películas antiguas no pueden emitirse porque son antiguas.
Pero ¿qué pasa en la comunidad? Claro.
¿Qué pasa en la Comunidad de Madrid? O sea,
exacto, ¿qué pasa ahí? No,
claro, pero eso, a ver, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando tú pones el celuloide sin mirar la fecha de caducidad.
Es que no, de verdad. Allí no se puede hablar inglés que no esté con acento de Cambridge. No puedes poner cine antiguo, no puedes poner cine antiguo porque, a ver, que son unas modernas. Por favor, ya no.
Que diría Raya McQueen, a juego, señora, con el resto del pueblo.
Bueno, espérate, porque la cosa todavía puede ser peor. Esto, desde luego, la verdad que es una cagada por parte del programa, hay que decirlo, y deberían de pedir disculpas, y desde aquí lo dice el fiscal. En El Cazador, 4 personas se quejaron por no dar por válida el 15 de septiembre una respuesta correcta sobre el libro Las Tres Mellizas, por decirlo en catalán. Lo cual es para decir, hombre, esto es como cuando en el Trivial tú lees una pregunta que está mal impresa y la das como inválida, ¿no?
Puedo entender que en un programa se tiene que ser tal, pero yo creo que aquí es un desconocimiento por parte de la dirección de la importancia que ha tenido la serie Las Tres Bessones, que yo soy incapaz de decir Las Tres Mellizas, en Cataluña y en la cultura popular catalana. De verdad, ¿eh? O sea, no lo podéis ni imaginar la importancia que tiene esa serie.
También te digo, entiendo que el programa El Cazador quiera ser más estricto que las normas de That's My Jam, entonces...
Bueno, también.
Mira, seguimos con el tema de los idiomas, porque empieza a haber ya quejas varias sobre los idiomas. 7 de septiembre es nuestro aniversario. Mari Carmen, la señora Mari Carmen, de la región de Murcia, en el MasterChef Celebrity, hablan en catalán.
¡No, bueno!
¡No!
¿Dónde está la señora que se quejaba del baile este? ¿Está hablando catalán?
Sí, más o menos.
Pero por favor, ¿qué criatura del Averno puede hablar catalán? Por favor, ¿qué es la lengua de los demonios?
Es la misma subtituladora que subtitula en Eurovisión en los directos de Hablan Catalán.
Yo creo que por señoras como esta, el microondas necesita instrucciones.
Rubén 2, te subo la apuesta. Debería poner gritan en catalán. Screams en catalán.
Es que,
sí, me parece estupendo.
Ay, por cierto, señora, no ponga el Operación Triunfo 24 horas. Porque no se pasa el día metiendo coletillas en catalán.
Por favor, señor fiscal, vayamos concluyendo.
Continúo con el tema de los idiomas. El 12 de septiembre, el señor Francisco Miguel de Andalucía dice que se hacen demasiadas preguntas relacionadas con Cataluña en saber y ganar.
¡No!
Vamos a ver, ¿a dónde hay que mandar la carta si no a Cataluña? Pero tres días después, el señor Braulio de la Comunidad Valenciana decía que había anuncios en inglés. Y esto sí me resulta muy de película, de esto de ovnis. Anuncios en inglés.
¿Hace más de English o qué?
¿Qué canal de la 2 está viendo en su casa?
Sí, sí.
A ver si está viendo BBC 2 y se ha equivocado.
Sí.
Pero sobre el tema del tema del francés, parece que hay bastantes problemas con el francés. Y no en el término sexual, Garrobo,
es lo que iba a decir. Quien tenga problemas, que los tenga. Yo no.
¿Cómo que te veo? Vamos a ver. El 13 de julio, el señor Pedro de la Comunidad Foral de Navarra se queja de que Carlos de Andrés en el Tour de Francia no pronuncia bien los nombres en francés. Pero es que tres días después, la señora María Dolores de la región de Murcia se queja de que el presentador del telediario no pronunció bien el título de una canción francesa. ¡Pourquoi!
Bueno, a ver, lo de pronunciar el francés no es tan difícil. Te metes un polvorón en la boca y ya está.
Exactamente. Un besito a todos los franceses que nos van a odiar ahora. Pero es que, de verdad, qué obsesión con pronunciar bien. Estamos en un país, tenemos un idioma, bueno, tenemos 4, 6, 7. Dejadnos no pronunciar bien. Alfonso y yo nos negamos a la correcta pronunciación. Para eso tenéis a Héctor, punto.
También te digo una cosa, si se mirara con lupa y este tipo de espectáculo le diera la misma importancia a las 400 millones de veces que se dice Puigdemont en el telediario...
Bueno, entre Puigdemont.
Pokémon. Hay cosas peores, y es la última ya que digo, con esto ya cerramos. Por ejemplo, lo que decía la señora Merichel desde Andalucía, una cosa curiosa esto. 12 de agosto, un concursante en saber y ganar deletrea Buhardilla con V.
¡Ay, Dios! ¡Ay!
Hombre, vamos a ver un momentito. Eso no es para una queja al defensor del espectador. Bastante escarnio le pueden hacer en redes sociales.
Es lo que te iba a decir. En todo caso, es una queja para mandar a la RAE. Pobrecito mío, el diccionario.
No, el meme ese del diccionario que está con los ojos hinchados y sangrando.
Exacto, tal cual.
Pues bueno, señores, hasta aquí hemos llegado. Traigan un poco de agua de litines para Alfonso, que si no lo vamos a perder.
Sí.
Se levanta la sesión.
¡Caso cerrado!
Bueno, pues aprovechando que hoy ha venido el fiscal del espectador, quiero contaros una cosa fenomenal.
A ver.
Mira, me han contado un chiste que es desternillante. Mira, va Pablo Motos por una calle.
¡Frena!
¿Qué quiere, que nos llamen?
A ver. En este programa nos hace chistes sobre minorías, así que ningún chiste sobre enanos, ¿vale? Punto.
No se llaman enanos, se llama de otra manera que no sé cómo, pero bueno.
Yo tengo una última hora. Pablo Motos acaba de comprar un 10% de Telefónica para poder acaparar todas las llamadas, todos los teléfonos, todas las líneas para llamar a la gente.
Oye, de verdad, ya lo han imitado hasta en el Polonia, ¿eh? Lo hicieron en Polonia también, una muy buena.
Bueno, pero a ver, si no me dejáis contar el chiste, por lo menos dejadme que os diga de qué iba.
Pues a ver, ¿de qué iba? Va, dilo.
Pues nada, era un chiste en el que Pablo Motos salía reflejado como un machista, como un ignorante y como un déspota. Por supuesto, es una parodia, nada que ver con la realidad, ¿eh?
Podría ser un vídeo del Ministerio de Igualdad, pero...
Pero mejor no sigas, Garro. Pero mejor no sigas.
Por ahí no.
Bueno, nosotros sí que seguimos, excepto que nos llame Pablo Motos y nos cruja el hato. Pero tenemos que anunciar algo que es muy importante. Porque el 22 de diciembre es la lotería. Pero ¿a quién le importa que sea la lotería el 22? Porque el 21 es nuestro especial de Navidad.
¡Hombre! Está muy bien, porque este diciembre ha sido entre EGM, el puente, último, o sea, pues, no paramos, ¿eh? Vamos a tener de todo.
Bueno, como que hubiéramos parado en algo desde que empezó la temporada, ¿eh?
Que se hubiera parado las noticias así en general, tampoco hubiera estado mal. Y fueron dos días.
También, pues mira, también. Acabaremos pidiéndole al 2024 que sea tranquilo, pero antes de que llegue el 2024, recordad, 21 de diciembre, especial de Navidad. Chicos, gracias a todos porque vamos justitos.
Pues sí, sí. Adiós. Gracias a todos y sobre todo, recordad que... Yo no sé qué iba a decir, se me ha ido, perdón.
Que vamos justos, a robo.